Hace poco ha habido un ataque en un proyecto de software llamado XZeta. El objetivo era obtener acceso a todos los servidores del mundo.
Iban a conseguir tener una llave de todo, absolutamente, ¿no?
Efectivamente, una llave maestra no es que un meteorito haya chocado contra la Tierra y haya provocado daños, ¿no? Sino que un meteorito de 8 kilómetros de diámetro ha pasado al lado del planeta. Y no ha pasado nada, pero de chiripa.
¿Quién ha intentado hacer esto? ¿Una empresa? ¿Un país? ¿Una persona? ¿Un grupo?
Yo diría que ha sido un...
¿Esto podría haber afectado, por ejemplo, a Bitcoin?
No lo había pensado.
¿Todos los ordenadores del mundo que mantienen el sistema podría ser la debilidad que hiciera que valiera de $70,000 ahora mismo a nada?
¿Qué la CIA puede entrar en tu ordenador? Yo diría que sí. En principio, un móvil que no está haciendo nada no debería de estar conectándose a ningún sitio. Eso es una mala práctica.
O sea, tú puedes coger el email de Cristiano Ronaldo y enviarle un email con ese email a no sé quién y que luego vea la persona que realmente el email de Cristiano Ronaldo te ha escrito.
Sí. Podrías mandar, efectivamente. Mandar, podrías mandar.
¿Cuál es la forma más tonta y fácil de ser hackeado?
Creo que si el mundo acaba, se acaba un día por un fallo tecnológico, será por accidente.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de A Largo Plazo, el podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy tenemos una persona muy especial, un ingeniero de software de misión crítica. Ahora nos lo explicará bien lo que es. Trabaja en el sector ferroviario, en un poco lo que es la conducción autónoma de los trenes, como el Tesla de los trenes, para que nos entendamos todos. Y este podcast es la bomba, porque nos esperábamos grabar otra cosa, ¿verdad, papá?
Así es. En un principio habíamos pensado en esta persona que ahora os vamos a presentar, que hablando del tema de ciberataques, de problemas, todos tenemos en el móvil prácticamente ya nuestra vida. Entonces, y más los canales de YouTube, todas las cuentas, pues necesitamos que alguien nos explique o nos guíe un poco cómo cuidarnos de todos esos ataques, esos pequeños que, de hecho, a mí me atacaron una vez el móvil y me quitaron un poco de dinero, gracias a Dios. Gracias a Dios que tenía un gran teléfono y los mensajes me venían a mí, pero bueno, eso es otro harina de otro costal.
Pensaba que ibas a decir, gracias a Dios, que tenía mucha pasta.
No. Eso es harina de otro costal y claro, pues todo eso creíamos que era muy importante, pero vamos a cambiar el guión. ¿Por qué, Quique?
Bueno, porque resulta que ha sucedido el ciberataque del siglo y tenemos justo a la persona perfecta para que nos explique todo. Así que bienvenido, Arkaitz.
Hola, encantado.
Hola, buenas tardes, Arkaitz.
Sí, pues mira, hace poco ha habido un ataque en un proyecto de software llamado XZeta, que parecía ser que no tendría ningún efecto. Entonces, es un paquete de software de compresión de archivos. Sin embargo, el objetivo era obtener acceso a todos los servidores del mundo. Nada menos.
¿Y llevaban tiempo ya con este proyecto de ataque? O sea, ¿llevan tiempo...?
Este ataque llevaba fraguándose desde 2021. y es muy interesante de por qué, cómo se ha hecho y demás. Y sobre todo el alcance, que el objetivo que tenía el ataque, que es que poder acceder a los servidores, casi todas, básicamente, que utilizan un software de acceso remoto llamado OpenSSH, y con ello pretendían tener un arma, o sea, fabricar un arma, básicamente, con el cual poder quien fuera que estuviese haciendo el ataque poder acceder a cualquiera de estas máquinas. Por ejemplo, en los servidores están guardados nuestras cuentas del banco, están guardados nuestra información, etcétera. El objetivo de este ataque era poder acceder a esos servidores y tener acceso completo sobre ellos. Y tal como estaba planteado, este, digamos, backdoor se iba a esparcir por todo el mundo. Y en el último momento, un desarrollador que no es de seguridad, y por casualidad estaba buscando otra cosa, encontró el ataque y nos hemos librado. En este sentido, digamos, en el tema de los ciberataques, sería como hacer una comparación con unos meteoritos, ¿no? No es que un meteorito haya chocado contra la Tierra y haya provocado daños, ¿no? Sino que un meteorito de 8 kilómetros de diámetro ha pasado al lado del planeta. Y no ha pasado nada, pero de chiripa. Entonces, es muy interesante cómo ha sido este ataque. También este ataque, el vector que ha utilizado es la forma de trabajar de los ingenieros, ¿vale? Y entonces es una buena excusa para explicar cómo funciona el sector y qué componentes hay y qué relaciones hay entre partes, etc.
Joder. A mí se me va, o sea, yo hablas de cosas que vamos a intentar poco a poco para que la gente lo entienda más fácil, pero joder, se me escapa el tema de los ciberataques y qué es lo que hacen, cómo lo hacen.
Sí, iba a decir que cuando has dicho lo del meteorito, que nos ha pasado uno gigante y nos ha rozado casi.
Sí.
He entendido más la magnitud del problema y yo querría, también un poco entendiendo a mi padre, que hay gente que igual hay muchos conceptos que no entiende, también que nos pudieras explicar un poco cosas básicas. Ya sé que no tenemos tampoco aquí 8 horas para hablar, pero no sé, ¿qué es un servidor? ¿Por qué se desarrollan los ciberataques? Un poco con palabras que pudiera entender hasta yo.
Vale, de acuerdo. Normalmente estamos acostumbrados a que, digamos, a alguien le ataque en el móvil, ¿no? Con un ataque de phishing o cualquier otro. Pero son ataques, digamos, que están enfocados a una organización o a una persona, ¿no? Un hacker que tenga el compromiso de hacer daño o de obtener dinero o lo que fuera, pues realiza el ataque. En este caso, lo que estaban es plantando la semilla, digamos, un código malicioso, ¿vale? De tal forma que no se detectara y que entrara dentro de lo que es una actualización del sistema operativo, ¿vale? Y la intención era que una vez entrado, todos los servidores, a la hora de actualizarse, cogieran esta puerta trasera, este backdoor. ¿Y qué es una puerta trasera? Una puerta trasera le permite a alguien entrar en una máquina de forma remota y hacer lo que quisiera. Y además, en este caso, con permiso de administrador, que significa que uno podría entrar en una base de datos, imagínate, de un banco, y añadirle a alguien un cero o quitarle a alguien otro cero. ¿Vale? O es lo que. O entrar en un servidor web y echar la página abajo, o poner algo en esa página, y cosas así. ¿Vale? Y además, era en el sentido de que era un arma, porque. Sería tan sencillo para el atacante, una vez hubiera hecho esto, decir, mira, esta es la página web que quiero atacar. Entro en esa página y podría haber entrado como si fuera el gestor de esa página web y hacer lo que quisiera.
O sea, iba a decir que básicamente iban a conseguir tener una llave de todo, absolutamente, ¿no?
Efectivamente, una llave maestra a todas estas máquinas.
Claro, porque ¿cómo funcionan de normal los ciberataques a páginas web? O sea, porque...
Este ataque es muy distinto yo a no las te... demás.
¿Cómo funciona uno básico que quieras? Imagínate, quieres bloquear o hackear la página del gobierno de no sé qué. ¿Cómo funciona eso?
¿Cómo hacen las bandas organizadas? Porque una cosa es que vaya el que la crea, lo que dices tú, el que la gestiona, mete su usuario, mete su contraseña, ya está adentro, ¿no? Lo iban a conseguir hackear así, todo.
Efectivamente. Pero o sea, para ello...
Habiendo perpetrado el hackeo...
Si lo hubieran conseguido. Claro. Un ataque normal, al final, muchas veces el ataque típico que tú ves en los servidores... Cuando entras en un servidor, puedes mirar los intentos de login que ha habido en ese servidor. Y dices, mira, ha habido, desde que he entrado, 1000 intentos de login. Alguien está ahí en bucle intentando probar, pues, administrador, contraseña 1234, ¿no? Este es el ataque típico que al final lo sufren todos. Y es,
espera, nunca pongáis 1234 de contraseña. Os lo acaba de decir. Continúa.
De hecho, normalmente el acceso por contraseña se desactiva. Aún y todo, con este se autentifica con claves privadas, públicas, etcétera, otro mecanismo. Este sistema te hubiera permitido entrar igualmente. Entonces, bueno. Pero normalmente ese es el ataque típico. Otro ataque podría ser, imagínate, yo estoy enfadado contigo, ¿vale? Y tú tienes una página web y tu página web te cobra por uso, ¿no? Cuanto más internet utiliza tu página web, más te cobran. Entonces una persona podría decir, mira, voy a crear un script que entre en tu página web 1,000,000 de veces al día y cuando te des cuenta tienes una factura de 100.000 euros. Esto ha pasado.
¡Ostras!
Entonces, ese es otro tipo de ataque. Aun y todo, este es muy distinto a estos ataques porque... Este ataque lo que atacaba era la cadena de suministros, digámoslo así, del software. ¿De acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, que alguien quisiera acceder a tener control absoluto de todos los coches del mundo, ¿vale? Hay muy diferentes modelos, todos son distintos, ¿de acuerdo? Pero imaginemos que todos estos coches compraran los volantes a una misma fábrica, ¿vale? Pues este atacante, digámoslo así, lo que estaba es atacando esa fábrica para que ese volante llevara lo que él quería que llevara. ¿Para qué? Para cuando se distribuyan estos volantes, tuviera el control absoluto de todos los coches. Por ahora sabemos que control le daba. No sabemos todo lo que lleva el atacante, todo lo que quiso meter. Eso no lo conocemos. Pero ya es bastante que te puedan controlar, digamos, que te puedan entrar en el ordenador, vamos.
Yo lo que estoy pensando es que gracias a una persona que sin querer buscando algo encontró este problema, sí, y buscó una solución. ¡Qué debilidad! O sea, y si no hubiera estado esa persona, quiere decir que no crees que tú que va a haber más ciberataques de estos que gente lleva fraguando desde el año 22.
La cadena de suministro en el software lleva durante unos cuantos años.
Mucha inseguridad, ¿no?
Sí.
Durante unos cuantos años que es un foco de inseguridad. Este ataque no iba dirigido directamente, digamos, al programa de acceso remoto, el cual está instalado en todas las máquinas. Básicamente, todos los servidores lo llevan y muchos escritorios también. Tú en una máquina Windows puedes ir a características y encenderlo. Suele distribuirse también por ahí. Entonces, era un programa que estaba en todos lados, ¿de acuerdo? Sus desarrolladores son conocidos, son gente del proyecto OpenBSD, gente muy buena de criptografía, etc. ¿Qué es lo que pasa? En el software, muchas veces el profesional que está haciendo algo quiere utilizar una característica, una tecnología, ¿sí?, en la que no es experto, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es coger a otro el código, ¿de acuerdo? Digámoslo así, coge la librería de otro. Vale. En este sentido, los que hacían este software de acceso remoto, ¿vale?, para que las comunicaciones fueran más rápidas, utilizaban una tecnología de compresión. Y esta tecnología de compresión lo cogían del proyecto XZ. El proyecto XZ era un proyecto pequeño que lo llevaba un solo hombre. Un solo hombre que estaba quemado. ¿De acuerdo? Y a este hombre quemado, un día, en 2021, una persona le mandó un email con unas mejoras para su software. Y dijo, oh, qué genial, venga, entra, ¿no? Todas las mejoras de software, etcétera, se pueden revisar mediante diffs, lo que llamamos diffs de diferencias. Si a ti alguien te manda una mejora, tú ves la diferencia y dices, ah, esto es correcto. Y lo metes, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona llevaba commits, se llaman peticiones de cambios, le llaman commits, mandaba commits a este pobre hombre y con cambios, cada vez, digamos, más intrusivos, que hacían más, tocaban más el software. Y el mantenedor cogió la costumbre de aceptarlos, porque se fiaba de este, ¿de acuerdo? Poquito a poco empezó a plantar sus trampas, por ejemplo. Y aquí la cosa es que tenía planeado todo desde hace años, en un proyecto de años de meter su trampa en ese proyecto. Entonces, lo primero que hizo el mantenedor quemado es decir, mira, no me manden ya a mí los cambios, mándenselos a este, que es quien los mantiene y demás y está interesado. Ese fue el primer cambio. Después empezó a cambiar cositas pequeñas, como por ejemplo mantener la lista de cambios, etcétera, ¿no? Mantenimiento. Y luego llegó un momento en el que dijo, este era un proyecto de compresión y descompresión de archivos. Entonces metió dos pruebas nuevas. El software normalmente no solo simplemente se escribe el código que hace el trabajo, se escribe también código para que pruebe que el programa funciona correctamente, ¿vale? Entonces, lo que este hombre hizo es meter dos archivos comprimidos, supuestamente con datos aleatorios dentro, que se utilizarían para probar que si se le diera al software archivos comprimidos mal, ¿sí?, no los descomprimía, ¿vale? Era una prueba. Entonces, después, más tarde, y ya esto ha sido este año, lo que hizo es, vale, en estos archivos, que por supuesto tenía el virus que quería meter, hizo un pequeño cambio en el proceso de compilación, de compilación del componente para que se extrayeran, se descifraran, ¿vale? Y se metieran en el código del programa que se estaba linkando, que en este caso era el software de acceso remoto. Y lo consiguió. Los cambios se aceptaron, hubo una release, sacaron nueva versión, y esta nueva versión entró en los sistemas operativos que lo utilizan, los sistemas operativos de los servidores, como actualización. Normalmente estos sistemas operativos suelen tener versiones, digamos, de lo más nuevo y luego versiones estables, ¿de acuerdo? Pues en lo más nuevo ya lo metieron. Entonces ya lo había conseguido. Después, una vez ya estaba en lo nuevo, pasaría a la estable y ya a todo el mundo.
¿Y cómo lo pararon? ¿Cómo lo pararon?
Vale, pues mira, había un señor que creo que trabajaba para Microsoft que lo que estaba haciendo era un micro benchmarking.
¿Eso qué es?
Es probar el software, la eficiencia del software. A nosotros, que un programa que tarde en cargar un segundo o dos, nos da igual, ¿vale? Pero Microsoft, que tiene un montón de máquinas, pues le interesa tener que sus máquinas sean eficientes, ¿de acuerdo? Un algoritmo de compresión y descompresión es muy intensivo en CPU. Por tanto, ahí se consume mucha potencia de CPU. Entonces, conviene tenerlo bien eficiente. Entonces, había un señor que lo que hacía era medir la eficiencia de ciertos componentes, entre ellos XZ. Y lo que se dio cuenta es que el servicio de acceso remoto con el nuevo XZ tardaba medio segundo más. Dijo, que claro, o sea, aquí que se supone que corrigen un error, porque los cambios los justificó como que corregía un error, me han metido algo que hace que vaya más lento. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Y empezó a mirar los cambios. Y dijo, qué cosa más rara. Los proyectos de software, normalmente tú escribes el código, ¿vale? Y luego ese código lo compilas, se llama compilar, se lo pasas a binario y el binario es lo que se ejecuta en el ordenador. Para hacer ese proceso se tienen que llamar a muchos programas que hacen esa conversión. El que gestiona todo esto es el proceso de... en este caso las AutoTools, que es un programa de ordenador. Ahí estaba el, digamos, lo que metí, el trocito de código que metía de los archivos comprimidos que estaban dentro, los descomprimía y los metía en el código. Y eso es muy extraño. Eso es como si alguien viera un cuchillo ensangrentado, ¿no? Dice, ¿qué cojones es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Supongo que en ese momento el desarrollador diría, llamaría a un colega o así, oye, ¿has visto esto? Mira, a ver, ¿ves esto? ¡Qué cosa más rara! Vamos a llamar a tal, vamos a llamar a cual. Yo me estoy imaginando a mucha gente ahí delante del ordenador, pero ¿qué es esto, no? Hasta que ya se ve unos trozos de código muy extraños, en los que se descifra y etcétera lo que estaba dentro de los chips. Y después de analizar, pues se ha visto que estaban metiendo ahí un acceso remoto. Este hombre, al final, lo que hizo es, bueno, voy a poner el reporte donde se suelen reportar este tipo de vulnerabilidades, que es en OpenWall, y básicamente pues todo el sector del desarrollo de software pues saltó, dijo, hostia, me cago en la puta, de menudas nos hemos librado. Yo en ese momento estaba de Semana Santa, y cuando volví a trabajar, abrí el email y bueno, el primer email era eso, nueva vulnerabilidad en XZ, mirad a ver qué versión estáis utilizando. Por suerte a nosotros no nos afectó. Que aparte, en el sector en el que me muevo se utiliza software muy probado de muchos años. Entonces tampoco hubiera entrado. Pero sí, fue un bombazo.
Joder, la verdad que me quedo fascinado por lo peligroso que puede ser que una persona, solo una, pueda ocasionar semejante...
Efectivamente. ¿No? Y no es... En los últimos años no es el único caso en el que ha ocurrido. Ha habido también un desarrollador que también utilizaba un proyecto pequeñito que mucha gente usaba, ¿no? Desarrollaba un proyecto pequeñito, pero que estaba harto porque nadie le pagaba. Entonces metió un error queriendo, ¿no? Ha habido esos casos. Y claro, eso está, digamos, los últimos años nos está, digamos, dando una alerta de que hay que vigilar un poco la cadena de suministro del software. Tener las dependencias correctamente controladas, sabiendo de quién vienen, ¿no? Quién es quien lo hace, etcétera. Y andar con cuidado con eso. En el sector, en los proyectos en los que me muevo, por ejemplo, esta vulnerabilidad nunca hubiera entrado. Porque, por ejemplo, el orquestador de la compilación que os he dicho normalmente se suele eliminar del proceso y se suele escribir uno propio. Porque al final es muy difícil de monitorizar eso. Sí, sí, en ese sentido, que menuda no se me olvidó, sí.
No lo he preguntado ni un momento, pero ¿quién ha intentado hacer esto?
Vale. ¿Había
una empresa, un país, una persona, un grupo?
El señor que hizo esto, que iba por el seudónimo de Jintan, creo que era, sí, Jintan, que es un nombre chino.
Ah.
Y parece ser que Jintan es como si alguien se llamara, yo qué sé, Fernández Carlos Eugenio. O sea, no es un nombre que pueda existir. En español tenemos un nombre y dos apellidos. No tenemos dos nombres atrás y un apellido, ¿no? En ese sentido parece ser que es un nombre chino falso.
Me estoy riendo porque mi mujer tiene dos nombres y un apellido.
Sí, sí, eso es.
Pero sí, no es lo
común. Pero adelante.
Bueno, claro, sí.
Él está hablando detrás.
Sí, la cosa es que era un
Fernández
nombre...
Fernández Gómez Antonio, ¿no?
Sí, si te... eso es. Que es un nombre culturalmente imposible en China.
Si te descuidas de falsa bandera incluso, ¿no? Te lo pones en
no es
chino
falsa bandera,
y en realidad eres
sabes
de
que es
otro
falsa.
País.
Sabes que es falsa. O sea, bueno, pones una que es falsa.
O sea, estaba haciendo aposta...
¿Aposta?
Que se supiera si en algún día... Si algún día se sabía que era...
Que era una falsa.
Que era falso, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, ¿qué se sabe de
pero
eso?
Pero lo que más se sabe es... Y lo más curioso de este ataque es que se estaba fraguando durante años. Y luego, aparte, estaba muy bien organizado. Entonces, yo diría que ha sido un organismo gubernamental. Aparte, ¿quién...?
¿Un gobierno?
Yo creo que sí. ¿Quién querrá tener un arma así? Quiero decir, ¿quién necesita acceso a todas las máquinas del mundo? Digamos, por decirlo de alguno, a todos los servidores del mundo. Luego, aparte, es curioso porque salieron dos versiones, porque consiguió tanto meterse que pudo sacar dos versiones malignas. Una primera y luego una segunda que le metió, digamos, al virus que estaba metiendo, una actualización.
O sea, mejorar.
igual pensó, me ha salido muy bien, voy a mejorarlo un poco.
Esa actualización empeoraba. No, pero si ya era malo lo que hacía,
esa
lo hacía más malo aún.
Esa
más
actualización tiene la característica que lo que hace es reducir el ámbito del ataque. Esta segunda lo que dice es, mira, hemos tenido tanto éxito que coño nos van a pillar enseguida. Entonces, lo que vamos a hacer es que afecta a menos máquinas. Las máquinas importantes, efectivamente, de todo el mundo, que son los sistemas operativos Debian y Red Hat, a esos afectará. Al resto no. No queremos que nos pillen.
¿Hay casos de empresas o máquinas que han afectado o algo? ¿Que ha sido como ostras?
Una cosa es que este software haya entrado en esas empresas y otra cosa es que alguien haya utilizado eso para atacarlas.
Claro.
Nadie ha reportado ningún ataque. Entonces, se supone que el que estaba haciendo esto habrá dicho, me ha pillado. Bueno, ya está, va otro día.
Estaban entrando.
No ha aprovechado el vector que ha abierto.
Estaban entrando en silencio y quedándose ahí y como si fuera el caballo de Troya, poco a poco, hasta de repente todo de golpe. Igual pensaban esa estrategia.
Yo creo que sí.
Es decir, bueno, ya hemos entrado aquí, espera que nos dejen entrar en el otro lado, que ahí es donde tenemos...
Efectivamente, vamos todo. A esperar a
era
que...
tan bueno y estaba funcionando tan bien que no había que
forzar.
Que correr, ¿no? Y hacer
efectivamente,
algo...
Alguna... Efectivamente, sí que estaban, habían creado unas cuentas falsas y a los desarrolladores de otros sistemas operativos les estaban diciendo, oye, que XZ tiene nueva actualización, que corrige esto, podéis actualizar, tal, no sé qué, ¿no? Y... para que lo actualizaran. De hecho, es curioso lo que les decían, era, no hemos añadido ninguna característica, no rompe nada, simplemente corrige un error. Son tonterías. Además, añade algunos test, algunas nuevas pruebas. Entonces, no os preocupéis, no lo reviséis demasiado, ¿no? No lo decían así, pero bueno, ese era su objetivo. No, son cambios menores. De hecho, durante todo el ataque, el atacante... lo que hacía era cambios menores, añadir dos pruebas, un pequeño cambio aquí, un pequeño allá, pero bien dirigidas durante años. Entonces, estaba muy bien orquestado. Yo creo que una persona no lo podría haber hecho así. La cosa es ahora lucubrar quién ha sido, quién quiere hacer algo así.
¿Y crees que esta noticia... va a llegar a mucha gente o crees que se va a quedar en ese sector un poco de la gente que entiende de estas cosas?
Por suerte no ha pasado nada.
Por eso
si,
no.
Si hubiese pasado algo, pues sí, la gente se hubiera enterado porque se hubieran cerrado servicios. Si de repente los bancos se dan cuenta, hostia, que alguien puede entrar a nuestros servidores. ¿Qué hubieran hecho? Pues pudieran haberlo apagado momentáneamente. Entonces,
¿podrían haber transferido dinero a otro lugar?
No, a pagar los servidores.
A pagar los servidores para porque han visto que está el ataque.
Ah,
o,
bueno.
O bueno, en el peor de los casos, el atacante hubiese, digamos, seguido con su plan y hecho la maldad que estuviese preparando, que no sabemos.
Joder, imagínate que vacían todos los bancos del mundo de golpe.
Sí, es verdad que de hacerlo tendrían que hacerlo de golpe, porque una vez se ha hecho, claro. Ya la gente se enteraría.
Oye, sé que esto es harina de otro costal y... ya, si eso lo comentaremos en el futuro, las criptomonedas funcionan a través del blockchain, uh-huh. Que es una cadena en la que muchos ordenadores del mundo a la vez hacen unos cálculos y es por eso que es imposible hackear, que es muy fácil de verificar y tiene unas cosas digitales como, vamos, que es como... perpetrable, no se puede robar, no se puede falsear, no se puede cambiar. Uh-huh. ¿Esto podría haber afectado, por ejemplo, a Bitcoin? Si hubiera entrado
no
en
lo
todos
había pensado.
Los mineros, que en todos los ordenadores del mundo que mantienen el sistema, uh-huh. O sea, ¿podría ser la debilidad que hiciera que valiera de $70,000 ahora mismo a nada?
Yo te podría decir que casi todos los servidores de Bitcoin, etcétera, los que se dedican a minar tienen OpenSSH. Efectivamente, podrían haber tenido acceso a ello. No sé si ese era el plan.
Pero podría haber sido el golpe extremadamente increíble.
Uno de los objetivos podría haber sido, efectivamente. Sí, sí.
Esto está... que exista un ataque así pone un poco en evidencia el blockchain.
No, bueno, sí porque... sí, podrían haber metido... estos hackers podrían haber metido o hacer algo con estos servidores, pero también efectivamente el fabricante del sistema operativo podría meter algo que hiciera fallar al blockchain. Efectivamente, es verdad que digamos en una actualización te podría meter algo que tú no te esperas. Normalmente estos sistemas operativos son ser open source o de software libre en el sentido de que tú puedes ver el código, por tanto tampoco se pueden hacer muchas trampas. En el caso de los ordenadores de casa, etcétera, en ese caso sí te podrían meter cosas. Yo diría que tienen metido cosas. Que la CIA puede entrar en tu ordenador, yo diría que sí.
No. De hecho, el otro día me enteré que WhatsApp, Facebook, Instagram son empresas de la CIA. O sea, literalmente entran a todos los datos de todo lo que hay en esas redes. O sea, se meten mucho con Telegram... que a ver si digo esta palabra y nos censuran el podcast. Se meten mucho con esta...
ponemos el pit.
Haremos un pitido. No, se meten mucho con esto porque no les da... dicen que la información no va a su favor, ¿no? Yeah. Pero de las demás nadie se queja. Y está demostrado y judicializado que la CIA... o sea, no habléis por WhatsApp cosas importantes.
Hace poco, ¿no? Bajaron un avión en el que... Uno estaba bromeando en un grupo de chat con sus amigos. Jaja, llevo una bomba. Bajaron el avión.
Sí.
Y que dices, oh, esto, entonces estabais leyendo el grupo de chat, cabrones.
Sí, exacto. Era...
Sí, algo esa noticia sí, sí. También
mira,
la vi.
Eso era en Inglaterra, una persona de origen... Claro, es que no era un inglés, pues imagínate, era un pakistaní o algo que había tenido relación con la corona británica hace mil años y pues ya sabéis que tienen sus lazos, ¿no? Esta gente con los indios, con ciertas personas. Si la he cagado, lo siento. Bueno, la cosa es que en un grupo interno de, creo que era Snapchat, privado, o sea, no era nada público, bromeó, eso lo que dices tú, de iba a un avión y ya,
sí, sí.
Vamos, que la voy a liar aquí, lo que sea. Y mandaron, justo sobrevolando España, mandaron un caza español a... ponerse al lado del avión, bajarlo y sacar a esta persona y detenerla. Y luego le querían cobrar más de $100,000 por el gasto del caza y el movimiento este armamentístico. Y es como, a ver, ya no tenemos libertad de expresión. Si en un grupo privado no puedes decir la mayor locura porque sí. Es privado.
Claro.
¿No? No estás. Si esta persona hubiera puesto en Twitter o en cualquier red social en público, uh-huh. Algo así, se nota que está intentando causar un poco de, no sé, de caos, ¿no?, en la sociedad. Uh-huh. ¡Qué locura!
Sí, sí. Bueno, hay que usar chats que tengan encriptado punto a punto para que si la CIA tiene acceso a los servidores de Telegram, pues no lo puedan ver.
¿Y
que eso también es
un poco... ¿Y eso cómo se hace?
Con Telegram ocurrió que un juez pidió a Telegram que revisaran los vídeos que se estaban publicando en su red para ver si tenían contenido de La Sexta o Antena 3, etc. Y Telegram dijo, es encriptación punto a punto. Yo no las tengo y, oye, lo que me estás pidiendo es absurdo. Además, ¿qué quieres? O sea, este es un servicio de chat. ¿Qué quieres? ¿Que esté mirando los vídeos que se reparten en un servicio de chat? Que puede ser... todo lo íntimo que quieras. Le dijeron eso y el juez se envalentonó y dijo, pues te lo voy a cerrar. Que fue la...
Sí, ha sido esa noticia con ese revuelo tan grande. Vamos, que
nos van a cerrar Telegram, que yo lo uso todos los días.
No, al final no lo cierran, ¿eh?
No. Pero...
Porque el juez, yo creo que no sé...
No era consciente de la magnitud.
O no era consciente de lo que estaba haciendo. O era típico boomer, como se dice hoy en día, que es alguien que está como en fuera de juego de lo que está sucediendo, ¿no? Que,
también es verdad que
no se entera de nada, no sé.
Una persona tan poco informada pueda tomar esas decisiones sin consultárselo a nadie. Es también curioso, ¿eh?
Pero o sea, sabes,
el juez dice, se cierra Telegram y se cierra Telegram.
Pues es muy
de... Yo veo también es la potencia que viene detrás con todos los medios de comunicación, esa fuerza que tienen, ese poder. Entonces es casi como que son lacayos y sí. Dicen... hostia, que mandan los jefes a callar. Hoy hay que hacerlo.
Pero es matar.
Pero luego es una locura lo que pretenden hacer.
Pero,
ese es el poder, sí. ¿No?
Pero es como matar al mensajero y no al mensaje. Lo que yo estuve viendo cosas de este tema y decían también que se metían porque se daba información o imagínate, emitían partidos o daban enlaces a webs que emitían el fútbol ilegal o la Fórmula 1 o lo que sea. Pero... En el chat no se estaba emitiendo nada. Estaban poniendo un enlace de otra web.
Claro.
Quiero decir, no tienen. El medio por donde se pasaba
ahí
eso.
La cosa es que si un 10% de la gente, o un 1%, utiliza eso para mandarse enlaces de películas piratas, coño, el 99% lo utiliza para chatear. O para hablar con su familia. O es que para. Hay empresas que utilizan Telegram también para hablar con los clientes, etc. Entonces, ¿vas a tirar toda esa infraestructura? Es que es como si dijeran, oye, los mafiosos para iluminar su casa utilizan la red eléctrica, vamos a tirar la red eléctrica. es un poco así.
Para alimentar las plantas de marihuana, pues venga, ¿no?
Claro, claro.
Dejemos a la abuelita sin calefacción también.
Eso es.
Joder, es verdad.
Sí, sí.
Es que yo no entiendo, a veces... pienso que este país lo gobiernan monos con traje o algo así. No, te lo juro.
No monos, hay mucha marioneta y detrás está el poder, el gran poder que maneja todo. O sea, es que...
Sí. Pero también pienso que hay cosas que parecen una absoluta conspiración y seguro que es una torpeza de un gañán.
También.
Seguro, ¿eh? Dirán, bueno, esto es debido a esto, el gobierno ha hecho... Igual es un tío que... Sí, no estoy hablando del juez, ¿eh? Porque no tengo ni idea ni quién es.
Yo creo que el juez sería lo que has dicho tú, un boomer que no... Ah, que comparten cosas piratas aquí, pues lo tiro abajo.
Claro. Dirá, toda la vida digo A y me lo dan. Y ahora me dices que no.
Te tomas una cosa clara, las televisiones y tal nos cogen trozos de nuestras cosas y las ponen cuando quieren. De Quique, de hecho, han cogido cosas suyas y las han subido y las han puesto en la televisión sin ningún copyright por la cara, sin pedir permiso. Y en cambio, cuando lo haces al revés, es como que te tiran la casa encima. O sea, 100%. Te mandan...
De hecho, hay un caso súper curioso de un youtuber mexicano que se llama Luisito Comunica, pelo rizado, que va por ahí. Y le ocurrió una cosa increíble. Él subía vídeos de viajes, viajando por aquí y por allá. Bueno, pues resulta que creo que Televisa puede ser una gran televisión mexicana, o no sé si era esa concretamente, pero cogió fragmentos de sus vídeos para un reportaje del telediario y acto seguido lo subieron. No, le denunciaron en YouTube a los vídeos que había usado la televisión de su canal, los denunció que eran contenido de la televisión. Porque había aparecido en la tele. Entonces, luego al filtrar los datos, coincidían esas imágenes con las que salían en la tele. O sea, y algún inútil había denunciado los propios vídeos, el origen.
Eso sería algo automático, seguramente.
No, eso es manual, alguien lo tiene que hacer, pero eso es alguien de la tele que le estarán pagando literalmente por denunciar todo, sin mirar nada. O sea, denunciado. O sea, a veces nos pasa hasta a nosotros. Alguien coge un vídeo y lo sube a un canal de la nada. Entonces, YouTube te dice, no sé qué en derechos de autor, quizá esta persona... Y tú puedes decir, olvídalo, me da igual, o que se lo quiten, o que le denuncien y tenga problemas más tal, o mandarle un mensaje... YouTube le manda un mensaje. Oye, esta persona dice que quite esto en 7 días o tienes una infracción o algo. Claro, tú imagínate. O sea, hizo un vídeo, Luisito.
O sea, te quito los fragmentos y luego digo que es mío el vídeo.
Lo que tiene es increíble. Mucho poder y poco contrapoder. Al final tendría que haber algo que les limitara sus tropelías. Alguien que les dijera, oye, te estás pasando.
Y yo creo que lo tenemos, que es YouTube y la gente que se autoproduce sus contenidos y van en contra de las mentiras y falacias de algunos medios, pero parece que los gobiernos tratan de cortar todas esas libertades para meterlos en el mismo saco.
Además es como con el mismo sistema, porque hay, digamos, 4 locos, pues se da por bulo lo que dicen los otros 20. ¿No? Dicen, venga, esto es estos son bulos sobre mascarillas y demás, pues oye, no puedes hablar de esto, ¿no? Entonces es un poco así.
Aún así entiendo que es complicado. O sea, internet es como el lejano oeste.
100%.
O sea, YouTube ya es como una civilización domesticada que te cortan si dices esto en un vídeo, te lo quito, te meto una infracción.
Que hay mucho mejor contenido en YouTube que en la televisión. En mi opinión, ¿eh? Muchísimo mejor. Tendrás que saber cómo buscar contenido bueno. Pero esa es responsabilidad de cada uno, no que alguien ande ahí quitando.
No, eso es como ver una película mala o una buena. Tú decides, tú buscas el correcto, ¿no?
Claro.
Igual la credibilidad, ¿no?
A ti te puede gustar la nueva de Santiago Segura o la de Hitchcock o no sé qué. Pero al final es lo que te gusta a ti, ¿no?
Sobre todo la elección, porque es verdad que en YouTube puede haber gente que se equivoque y que hagan mal las cosas, pero yo pienso que cuando uno se está haciendo su propio contenido, su esfuerzo, pone su cara, creo que hay que contar la verdad. Creo que es lo más importante, ¿no? Así como los medios están todos vendidos, al final eso está todo manejado. O sea, es... nos gestionan de una forma que somos corderitos. Nos manejan como corderitos. Sí.
Pero yo pienso que también los grandes youtubers también están vendidos, sin querer. Porque viene una marca de refrescos, te pone un pastizal y ya no vas a hablar de la misma forma porque tienes miedo a que... Oye, estás hablando de temas que no van con... Vamos a cortar el grifo, ¿sabes? Por eso pienso muchas veces que cuando hay... Yo creo que cuando tienes un sponsor, tienes que tener la libertad de decir lo que quieras, aunque el mes que viene te dejen de pagar. Pero tiene que ser así.
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo nunca sería... Tendríamos un sponsor de bebidas azucaradas de estas. ¿Por qué? Pues porque eso es malo para la salud. ¿Cómo vamos a hablar y proponer a la gente que esto es lo mejor? O sea, no tendríamos ese valor. Quiero decir, y al final, cuando el canal es honesto y claro, es más fácil que tú decidas lo que tienes que decir, ¿no?
Es responsabilidad del que ve decidir, oye, mira, este canal me está dando contenido bueno y este canal me está dando contenido malo. No tiene que venir alguien a decirte, oye, tú no puedes vender esto.
Claro, claro, claro. Tú, pero como persona, ¿eh?
La cosa es de que la gente se eduque a sí misma y aprenda a ver contenido bueno, que tenga información correcta, nada más. O sea, no puede ser que los medios de comunicación o los jueces, etcétera, se empiecen a meter en las conversaciones de la gente, etcétera. Eso no puede ser. Y un buen uso, pues, en el caso de Telegram, o sea, porque haya cuatro que hagan alguna maldad, no pueden atacar a todo el mundo.
El problema de lo de Telegram más es un fondo, yo creo que político, por ahí que hay gente con mucho poder y les tienen, yo creo que miedo. Yo creo que va más un poco por ahí.
Puede ser.
Aparte de más cosas, ¿no? Pero yo creo que va sobre todo por ahí.
Sí.
Es
algo que no controlan. Todo lo que no controlas puede darte miedo, al final, si eres un poderoso. Dices, ¿estos de qué están hablando en estos grupos de... o que se están organizando contra mí y no puedo hacer nada, no puedo cerrarles ni nada?
Sobre todo creo que cuando tienes miedo a perder el status quo que tienes, ¿no? Eres, yo qué sé, el gerente o no sé qué puesto en un medio de comunicación, te ganas bien la vida, imagínate, ganas 100.000 al mes, al año, ¿verdad? Ojalá al mes, no sé lo que ganará esa gente.
¿Por qué no?
Ah, bueno, habrá gente que gane mucho más que eso en televisión. Pero lo que quiero decir es que dice, joder, estos vamos a ir con toda la artillería a machacar a cualquier cosa que nos pueda hacer frente. Bueno,
y
¿no?
también eso es competencia. El poder para hacer esas cosas.
También claro. Eso es competencia.
Claro. Exacto. Yo lo entiendo, pero claro, los anuncios en televisión y en medios van a menos y dicen que... mucho va al tema digital, a redes sociales, porque ahí están los jóvenes, ¿no? Al final los anuncios quieren que gente compre productos o servicios. Fin. O sea, no... Entonces, ¿qué le quedan a los medios? Anuncios institucionales, ¿no? Del gobierno. No bebas si conduces, no hagas esto, a cambio de pim, pim, pim. Porque necesitan financiarse.
Así es.
O sea, nosotros con 4 palos y 2 micros y no sé qué, creamos un programa. Ellos necesitan una redacción porque ya tienen unas infraestructuras muy caras.
Tenéis otra ventaja y es que se puede explicar mucho más y se puede hablar mucho más cuando tú puedes elegir el canal, digamos, el estilo de YouTube. Una televisión no te puede explicar un tema lo suficientemente extensamente para entenderlo. Básicamente te tienen que explicar cada noticia en 30 segundos y no es así no te informas. Tienes que informarte en YouTube con, digamos... Cuando traen a algún experto a algún podcast o lo que fuera, dices, mira, este me está explicando qué es lo que ha pasado. Esa es la forma correcta.
Sí.
Oye, volviendo un poco a los ciberataques, ¿tú crees que en algún momento acabaremos sucumbiendo a un superataque? Porque de la forma que lo has contado al principio, pues un señor que sin querer vio, detectó y... Joder, ¿y si ese señor no estaba ahí? O sea, quiero decir que qué debilidad más grande. O sea, ¿tú crees que nos podría suceder al final? No será porque no lo intenten, porque seguro lo están intentando por todos lados.
Ahora mismo seguro que lo están intentando un montón de
yo
gente.
Yo creo que ahora mismo se está revisando mucho, mucho código en plan de a ver si nos han metido por aquí también.
Y también se estará paralizando un montón de proyectos y cosas por si acaso, ¿no?
Sí, claro, claro.
Ahora mismo estarán en plan, a ver, revisemos esto que lo estamos usando.
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿tú qué crees?
Vale, ¿qué pasaría? A ver, yo creo que si el mundo se acaba un día por un fallo tecnológico, será por accidente. No será por un ataque, sino será por accidente. Y yo creo que en este caso también. O sea, al final, en el tema de la seguridad, hay que tener... hay dos facetas. Una de las facetas, podríamos decir, yo diría que hasta tres. Una de las facetas es que los hackers no te ataquen, ¿vale? Pero otra faceta es, y yo es aquí donde quisiera incidir y que la gente pensara en este tipo de seguridad, es que el software nunca falle. Hay ciertos sectores en los que los programas no deberían de fallar nunca.
Por eso meto aquí que eres ingeniero de software de misión crítica.
Sí, eso es. Claro, por eso me centro en este punto.
Por eso explica lo que ibas a decir, pero ya paso por si alguien se ha quedado al principio en plan, este que es 007, hay misión crítica, suena muy espectacular.
Yo, si usara la dependencia XZ, que es el que ha tenido el ataque, y el sector en el que trabajo, en lo que se centrarían es, ¿funciona bien? ¿Ha sido suficientemente bien testeado, bien probado este componente? ¿Se ha podido revisar correctamente? ¿Cómo de revisable es? En este sentido, por ejemplo, el caso de XZ tenía un fallo gordo. Y es que utilizaba las autotools, que, bueno, esto es mi opinión, pero es muy poco revisable. Tiene mucho código generado para orquestar la compilación y ahí, por ahí puedes meter maldades sin que nadie se entere. Porque entre código autogenerado por el ordenador, que suele ser muchas veces mucho código, y nadie lo mira porque al fin y al cabo está autogenerado, así que se habrá generado bien, no lo revisas. Y de ahí, por ahí te pueden meter una línea, y una línea ya es suficiente en ese momento. Te pueden meter una línea con la maldad, con la trampa. En este caso, se descomprimía y se metía el fichero objeto en el binario. O sea, hay que tener en cuenta que muchas veces lo importante no es que te ataque un hacker, sino que el software funcione bien. Y en este sentido, creo que se están haciendo las cosas bien, ¿eh? O sea, suele haber revisiones, hay un montón de sistemas para que las cosas no fallen. Que de vez en cuando ocurre, pero a veces fallan. Y en el sector en el que me muevo, en la conducción autónoma, muchas veces la gente suele decir, joder, es que con vosotros no, la gente no podrá conducir el coche, ¿no? O no que no pueda conducir el coche, digámoslo así, los coches irán solos, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta que lo importante es la seguridad. Y el mejor mecanismo para obtener la seguridad es la redundancia. Esto es que haya varios sistemas muy distintos conduciendo el tren, el coche, el avión, lo que sea, ¿no? Entonces, si hay una persona al volante y un ordenador conduciendo, hay ya dos sistemas que tienen que fallar para que haya un accidente. Hemos ganado en seguridad. Y ahí el objetivo es la seguridad. No es otra cosa, es la seguridad. Entonces, en muchos casos, pues hay sistemas de que, primero, el tren conduce solo. Hay un maquinista. Luego hay sistemas que están diciéndole al maquinista cómo tiene que conducirlo, etcétera. Hay muchos sistemas. Y luego aparte hay otro sistema que si la velocidad es demasiado alta, frena el tren, ¿no? Hay muchos sistemas que en conjunto hacen que sea más seguro. Entonces, vamos, que la seguridad hay que cogerlo en conjunto, ¿no?
Oye, yo ahora estaba pensando en otra cosa, ya que te tengo aquí. A ver, igual es una pregunta un poco extraña, pero me acuerdo cuando vimos Terminator, Skynet, que es un ordenador que al final se hace con el poder de todas las máquinas.
Sí.
¿Tú crees que vamos en algún día llegaríamos a algo así, a esa locura?
Bueno,
ahora están los robots, ahora es
inteligencia artificial.
La
inteligencia artificial... Bueno, primero quisiera decir que la inteligencia artificial viene desde los 70, ¿vale? Hemos convivido con inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo. En el sentido de que nos quitan el trabajo, hay muchas tecnologías, aparte de la machine learning que hace poco ha tenido mucho éxito, hay muchas otras tecnologías que son un boom, yo en mi opinión, mucho más grande que el machine learning, que no se están introduciendo por muchos factores. Entonces yo creo que el machine learning también pues, va a tardar en llegar y va a tener que pasar muchísimas resistencias.
Creo que esto tenemos que hacer otro día un podcast hablando de todo esto porque estoy un poco perdido con lo que está contando.
Machine Learning una máquina que... O sea, básicamente que va autoaprendiendo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pero es igual hablaremos un día. Pero sí.
Tú habla porque de esto hay para hablar, vamos.
Sí, se puede hablar muchísimo, ¿no? En la seguridad también. O sea, mira, por ejemplo, antes has dicho el blockchain. El blockchain tiene un potencial enorme, en mi opinión.
Iba a decir, otro podcast también tendremos que hacer el blockchain. También, porque,
joder. Aunque yo hablaría del blockchain, de las características que tiene, que son brutales. En una de las cosas que permite es que puedan interoperar máquinas que no se fían entre sí. ¿Mm? Eso es una característica importante. También es para seguridad. Oye, yo soy una máquina y no me fío de quien me habla. Blockchain es un buen sistema.
O sea, te permite interactuar sin ceder, o sea, sin tener que confiar ni siquiera, ¿no?
Eso
o sea, a través de algo que es muy seguro, ¿no? Imagínate, alguien ha raptado a alguien y alguien tiene el dinero. Uh-huh. Y alguien va a hacer el intercambio y se fían del intermediario.
Eso es.
Ese sería el blockchain.
El blockchain,
más o menos,
permite que...
Que no se fían las máquinas, lo cual no se pasan todos los datos.
Claro, pero con esto, por ejemplo, ¿qué sería? Yo voy a dar el dinero y, como es a través de blockchain, sé 100%... que cuando yo suelte el dinero voy a recibir a la persona.
Eso es. Las acciones, digámoslo.
O lo que sea.
Eso es. Permite no hacer trampas en ese sentido. Y esto tiene muchísimos usos. Bueno, se puede utilizar en la administración pública para los documentos, para que las distintas administraciones se pasen los documentos, por ejemplo. Pues se puede utilizar de muchas maneras. Es mucho más seguro en el sentido de que el blockchain tiene un diseño mucho más elegante que los sistemas que estamos usando actualmente. Igual, si tú dices, ¿cuántas líneas de código que habría que verificar tiene, yo qué sé, Ethereum? Pues tiene 10.000, me lo estoy inventando. ¿Y cuántas tiene la administración pública para gestionar los papeles por detrás y además necesitan interacción de la persona, de la gente para que sepan de papeles entre sí? Pues igual 2 millones. Entonces, es un sistema mucho más elegante, mucho más verificable. Y en el caso de los bancos, ni se diga. O sea, los sistemas de pagos de los bancos son un horror. Y es por eso que fallan de vez en cuando, ¿eh? O sea, porque hay tantos intermediarios de intermediarios entre sí comunicándose, pasándose claves, tal, no sé qué. Un sistema mucho más elegante es el blockchain. Porque... Antes os he dicho lo de la redundancia, pero hay otro sistema para hacer las cosas más seguras y es reducir el tamaño del código. Si hay menos código, menos fallos puede haber. Yo he visto sistemas de seguridad que ni siquiera tenían carpetas. Porque en un avión el sistema vuelo no necesita carpetas, ¿vale? Se quita todo lo que se necesita del sistema operativo. Todo. Entonces... el blockchain en ese sentido es un diseño mucho más elegante. Por hacer un símil, ¿tú qué comprarías? ¿Un coche con 10.000 piezas o comprarías un coche de 100 piezas? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te va a durar más?
Hombre, si pudiéramos elegir el de menos piezas.
De 100 piezas. Claro. Es mucho mejor.
Los coches de antes son los de ahora y ahora no lo sabes reparar más que las máquinas.
Tienen muchos más puntos de fallo.
Es lo que estaba yo pensando antes cuando hablabas de la tecnología. Que te ayuda a frenar, qué tal. Todo eso muchas veces es verdad que te da seguridad, pero a su vez te entorpece. Cuando te quedas justo sin batería en un vehículo, uh-huh. Antaño hacías no sé qué.
Empujabas el coche.
Lo que sea, arrancabas.
Eso es un mal diseño.
Ahora hay muchos vehículos que no los puedes arrancar. O sea, necesitas... No sé qué movida, yo no sé de coches.
Eso es mala
verdad,
praxis. Eso es mala praxis.
Y luego lo que decimos, ¿no? Un buen coche bien hecho que cierra y ¡pum! No, te quedas sin batería. Abres la llave y abres el, todo.
No, o si tienes software, que sea un software que no se ponga en la mitad entre el conductor y el coche. Que no sea un obstáculo. Que muchas veces se lo ponen como un obstáculo. Ha habido casos en los que granjeros no podían actualizar el software de sus tractores. Y no podían arrancar los tractores. Y dices, joder, tío, o sea, ¿por qué me haces esto?
Eso fue John Deere.
¿Sí?
La marca de tractores de Estados Unidos.
Sí, sí.
Que te cobraba un pastizal por renovar el software. Y básicamente, si querías hacer no sé qué, no podías. O sea, de hecho, ahí hubo una...
Que aparte eso es una enorme falla de seguridad, porque eso significa que tu tractor se está conectando a su red. Totalmente. Y haciendo cosas.
Todo el tiempo.
Eso es un fallo de seguridad grande. En el caso del blockchain, por ejemplo, en el tema de las licencias y demás, sería también una solución. Porque ese es un foco de seguridad. Tú, cuando enciendes un ordenador y que tienes, yo qué sé, el Adobe Photoshop, y estás monitorizando la red, el Adobe Photoshop está conectándose a la red y conectándose al servidor de Adobe. Y vete a saber lo que está haciendo. Y tú lo único que quieres es modificar una foto. No debería de conectarse a la red. Cada programa tendría que tener sus permisos muy limitados. ¿Vale? En el caso del blockchain, por ejemplo, permite que tu máquina se conecte al blockchain y mira mi bloque con la licencia está aquí. Ya está.
No.
O sea... Y yo me conecto con un protocolo estándar que sé lo que está haciendo, todo se puede mirar. Entonces es un sistema mucho más seguro y mucho más elegante. Entonces,
sí. Mira.
Es verdad que hay muchos programas ahora que tienes que cada vez que entras accedes directamente al ordenador principal central del programa. Es verdad, eso es un problema, ¿eh? No había caído yo en esa historia.
Sí, ya no somos dueños de casi nada. Porque cuando dejas de pagar ya no tienes nada. Antaño comprabas Photoshop y lo tenías. Es verdad que si querías el del siguiente año tenías que volver a pagar y lo tenías. Pero no estabas conectado constantemente. Ahora realmente pagas por tener siempre actualizado cuando sea, pero el día que dejas de pagar no tienes nada. Creo yo, ¿eh? Igual me estoy equivocando y quizá la última versión la tuvieras. Pero hay muchos casos que es así. De hecho, BMW, asientos calefactables en sus nuevos vehículos por suscripción. O sea, el coche... Hay que ser cabrón, ¿no? Lo siento, ¿eh? O sea, sí. Si nos cargamos el patrocinio de BMW, que les den. Pero ¿cómo pueden hacer algo así? O sea, ¿cómo puede hacer la gente algo que el propio coche tiene? O sea, ahí entiendo que salgan hackers, quien sea... creen softwares pirata.
Pero fíjate tú,
y a la, que le enchufen todo al coche.
Lo que quieren hacer también, porque el del hacker no te puedes tampoco fiar. Es que esa es
claro,
la historia.
Claro.
Desde aquí recomiendo que nadie se descargue el Adobe pirata, porque quien lo sube por algo.
Yo siempre pensaba eso.
Claro.
¿Por qué en el mundo de los desarrolladores hay tan buen rollo y todo el mundo... ¿Por qué? Seguramente la inmensa mayoría de la gente es buena. Uh-huh. Crea códigos y los regala, ¿no?
Sí, sí.
Crea software, sí, mejora esto, pone un parche aquí.
Tú también haces
hace
eso.
Actualizaciones, sí, también lo hago, sí. Y las da al mundo. Uh-huh. Eso es algo muy de desarrolladores, de programadores, uh-huh. Que muchas veces dices, ¿por qué hace? La gente no quiere ganar dinero o no sé.
Bueno, ganas muchas cosas. Ganas fama, en principio.
Vale.
Y luego también puede ocurrir que tú, si eres el desarrollador de un componente, pues vamos a poner el ejemplo de XZ. El tipo estaba quemado y no le estaba prestando atención al proyecto. Pero igual te puede venir, yo qué sé, Google o así, y decirte, oye, me interesa actualizar esto, ¿y quién mejor que tú? Porque tú lo conoces. Claro. O contrata a alguien para que lo modifique, o le puede pedir... Tú puedes crear una empresa de consulting para... que gestione el software. Tú puedes decir, oye, mira, mi software, de hecho hay muchos componentes que hacen así, mi software tú lo puedes utilizar siempre y cuando lo utilices como para cosas comerciales. Si quieres para cosas comerciales, me pagas. También es una cosa que suele hacerse. Entonces, entiendo. Bueno, hay muchos esquemas.
Claro, el tema es cuando algo es pirata porque no tienes ningún crédito de nada, ¿no? ¿Le estás facilitando a alguien algo pirata?
El asunto de las cosas pirata o del código que no ves es que no sabes lo que hace. Y y en mi sector por lo menos, tú quieres saberlo, saber lo que hace. O sea, es lo más importante.
Sí. Mira, yo tengo entendido, porque no soy ningún experto, para eso te hemos traído aquí, que los ciberataques muchas veces, tu propio ordenador, sin tú saberlo, puede estar haciendo un ciberataque junto a otros muchos, a una web o a lo que sea, ¿no? Como en segundo plano.
Porque igual te has descargado el Adobe Pirata.
Eso es. Es posible que muchos ordenadores, más de los que imaginamos, por debajo tienen algo que cuando una mafia o alguien le interesa, utiliza tu IP o lo que sea para estar bien a entrar en una web o cosas así.
Si tu ordenador está infectado, desde luego, sí.
¿Y puede estar infectado sin que te enteres?
Aquí,
nunca.
Aquí yo no pondría el foco ahí, de si puede haber o si no. Yo pondría el foco de, ¿puedo saber si eso está sucediendo sí o no? Yo si cojo el móvil, yo qué sé, de Samsung o lo que fuera, y sin hacer nada, simplemente lo entiendo, empieza a conectarse a múltiples sitios y yo no sé lo que está haciendo. Muchas veces, ni yo ni nadie. Porque ese código y esas conexiones nadie los ha visto. En principio, un móvil que no está haciendo nada no debería de estar conectándose a ningún sitio. Eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque eso permite esconderse a quien quiera instalarte un virus. Simplemente si te lo instala, nadie lo puede detectar porque está entre la marabunda de conexiones que está haciendo. Entonces, ahí hay muchas malas prácticas. Tú si enciendes un ordenador, también se conecta a internet y manda datos y tú no puedes saber lo que hay porque además van cifrados. Eso tampoco debería de hacerse, ¿no? Entonces, sí, la gente debería de intentar, si puede, utilizar software libre, en este sentido se libraría de ello. Pero bueno, tampoco creo que se pueda hacer mucho en este sentido. Estamos vendidos.
Más que nada, intentar pagar, si se puede, los programas. Desde que luego. De hecho, Adobe ha bajado increíblemente lo que valía antaño por Photoshop, Premiere y todas estas cosas. Porque también yo creo que ha entendido que más gente utiliza esas cosas, no solo grandes empresas. Claro. O sea, igual una empresa le mete un palo pero de miles y miles de euros por tener el Adobe, y lo que sea.
Yo una práctica que he visto es que muchas veces en las universidades y demás suelen repartir Adobe, pero estaba pensando, por ejemplo, en Autodesk o cosas de arquitectura, etcétera, suelen repartir para que los alumnos aprendan a utilizar eso y para que luego, cuando vayan a la empresa, pues lo pidan.
Claro.
Es una cosa que también hacen.
Sí, no, de hecho, para estudiantes te dan precios buenos.
O te regalan.
Te regalan, depende.
Y luego tú cuando vas a trabajar lo pides.
Claro, porque cuesta mucho cuando trabajas con un programa cambiarte a otra cosa, porque dices, claro, qué pereza empezar a aprender lo básico de otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé con Premiere y sigo con Premiere. Llevo años ya con... Y sé que existen otras opciones y nunca me he lanzado a probar, ni siquiera, porque... Es como que el arco de aprendizaje ha sido tan largo que entiendo que sería pues más o menos buscar las mismas cosas en ese programa, pero que...
Es distinto. Es trabajo al final. Es trabajo que tienes que hacer.
Oye, tengo un tema que hablamos en su día, que creo que tenemos tiempo, así que lo podemos comentar. ¿Cuál es la forma más fácil? Ya sé que dijimos, puede ser peligroso, pero... El que pueda hacerlo ya lo sabe. Así que, ¿cuál es la forma más tonta y fácil de ser hackeado y de que alguien te hackee? Acuérdate lo de wifi que me comentaste. ¿Cómo sería paso a paso hackear a alguien a través de un wifi?
De un wifi. Bueno, tú podrías comprar un acceso wifi, ¿vale? Y podrías, digamos, ponerlo en un sitio con el mismo nombre, por ejemplo. Y si te lo pillas mejor, pues la gente entraría ahí. A ver.
Pon el caso, por ejemplo, un aeropuerto y di lo que cuestan más o menos las cosas. Que la gente sepa.
Mira. Pero eso no queremos que la gente lo haga.
Lo que comentamos es que el que lo puede hacer, el que ya sabe hacerlo.
Ya sabe hacerlo.
O sea, ya sabe.
Sí, a ver, esos tipos de ataques son muy conocidos. Además, hay muchos programas que ya básicamente te ayudan en ello, ¿no?
Más que nada... No os conectéis a redes wifi y ya está. O sea, al final casi todo se soluciona sin darle al dedito.
Y sobre todo fijaros muy bien que siempre arriba en la pestañita aparece HTTPS y no HTTP. Eso significa que la conexión está cifrada. aunque la, el wifi sea, esté hackeado.
HTTP, a ver, ¿cuál es la llavecita?
La llavecita, arriba tiene que aparecer una llavecita en dorado. Eso significa que la conexión entre tú y la página web está cifrada. Y por otro lado, si te va a dar una alerta de que el certificado tal y cual de esta página, no entres. Porque eso significa que alguien puede estar metiéndose por la mitad. En el caso de los aeropuertos que has dicho, hay, había también antes una mala práctica. Y es que tú podías entrar en el wifi y te aparecía una web y tú metías la contraseña o el, la clave que te hubieran dado, ¿no? Claro, ahí lo que hacía ya era trampearte el, la conexión, porque en vez de entrar en Google, te metía ahí. Entonces, acostumbraba a la gente a ignorar los certificados, etcétera, y una vez habías ignorado, pues ya, ya te podían meter en la mitad cosas. Entonces, no, yo lo que diría es, cuando aparezcan alertas de certificados y demás en páginas, no, no entrar y asegurarse de la llavecita. Y luego, el principal foco, yo diría, que son los ataques de phishing.
¿Qué es un ataque de phishing?
Un ataque de phishing es como phishing en el sentido de pescar, ¿no? Es, imagínate que alguien te manda un SMS en el que hay un enlace que te lleva a...
Fuiste pescado.
No, no hay que darle al enlace ese.
Me pilló en un momento débil.
Mira, eso...
lo que estaba hablando antes, que creo para que, a ver si ha quedado claro, o sea, lo que decís es que vas a la Renfe, imagínate a la Renfe de Madrid y te dice Wi-Fi de Madrid, Wi-Fi Renfe tal, no sé qué, de San Martín. Y pum, le das. Y si puede ser alguien que está ¿tú? Por medio y te pilla tu teléfono, sí. ¿No?
Una vez conectado ya estás jodido o puedes mirarlo del HTTPS.
Y esa es la diferencia de la llavecita.
Tienes la alerta de la llavecita y del certificado.
O sea, tienes que meterte en la red y luego meterte en internet, ¿no? Y si ves que no, ¿o cómo va? Es que...
Vale.
Eso es importante porque quiero
para que alguien
quede claro.
Sepa que no...
Sí, si alguien entra en una wifi que no conoce, tiene que fijarse muy bien que las páginas web que le aparecen tienen la llavecita. Eso significa que tú tienes la conexión con la página web cifrada. Da igual si en la mitad haya 5 hackers rusos. O sea, da igual. Va cifrado.
No
pueden verlo.
Lo cual no lo pueden ver, efectivamente.
Vale. Y luego, si alguien se pusiera en la mitad, lo que te daría es fallos de certificados o algo así. Entonces tú lo que tienes que hacer es, no entro, ya, esto igual me está hackeando, por si acaso no entro.
Es típico mensaje que no entras a una web, no te sale y te sale un cuadro que pone podría ser, o no sé qué, sospechoso,
eso
típica
es.
Cosa, ¿no?
Sí, te aparece, te tiene que aparecer, los certificados no son los correctos, algo así te tiene que sí. Aparecer. Algo, mira, eso o algo similar.
Yo ya claro, la inercia es, para pues le doy para adelante y tiro para
adelante y ya está.
Y pues, me meto dentro de la
y te redireccionará. Te redireccionará. Otra cosa es, fijarse mucho en las URLs, que es lo que aparece arriba. Si aparece algo así como, yo qué sé, BBVA has dicho, un banco. Si aparece bbva.xyz.ab, no entres. La de BBVA es bbva.es.
Ya está.
Tú tienes que saber la cabeza bien cuál es el dominio y entras ahí.
Pero si te han... Ostras, ¿sabes
si
que
te han mandado un enlace,
¿sabes
tú puedes
que me
mirar
paso...
si,
a mí me
dominio,
pasó eso,
si el dominio es el correcto.
Me pasó algo increíble. Que hasta ya hablé al banco y me dijeron que increíble. En la propia aplicación del BBVA me salió una notificación diciéndome que no sé quién, que Juan... no sé qué, necesita 100 euros, no sé, un mensaje muy extraño. Y yo me quedé ahí. Así, hablé con el banco y dijeron como que era súper raro y estoy seguro que alguien, o sea, no me llegaron a decir, han hecho esto en el banco. Pero luego, después de llamar, a las horas salió una alerta, cuidado que ha pasado no sé qué movida. En la app. O sea, alguien, estoy seguro que
el
logo...
Estabas dentro de la
app. En la propia aplicación
estabas
del banco.
Estabas dentro haciendo gestiones y te aparece un
me
mensaje.
Me salió una notificación del banco.
Pero
de la app.
Pero con tu app abierta, ¿quieres decir?
No. De la app. O sea, tú sabes cuando te pone WhatsApp, tienes una notificación. Esto era el banco, tienes una notificación y se veía el mensaje. Al igual que pone transferencia, te han hecho una transferencia o te han cobrado algo.
o el número secreto para cerrar la, para acabar la transferencia.
Estamos hablando de que ya hay una sofisticación que hasta de alguna forma hackearon el las notificaciones.
Bueno, ya ha dicho Arcaid, los bancos es, lo bueno, que tienen es horrible, ¿no?
Es lo, el sistema de pagos y demás. Eso sería una cosa aparte, que es la web y la aplicación. Sí, es verdad que pueden tener errores. Ese error es bastante común. El asunto de las notificaciones, efectivamente. Hay, por ejemplo, páginas web que tienen la vulnerabilidad de que tú puedes trampearlos para que esa web mande SMS por ti, cosas así. Por una cuestión de cómo se hacen las notificaciones. Con las notificaciones, siempre con cuidado. No,
nunca siempre. Abrir mensaje, nunca no, abrir y enlaces.
Además, en el caso de los SMS, tú ten en cuenta que si el SMS tiene como título BBVA, eso no significa que esté autentificado. Puede haberte mandado a alguien. Es como si alguien te mandara una carta en la que pone remitente BBVA. ¿Eh? O sea, ¿qué decir?
Sí. Remitente. Sí, sí, sí.
Puede haber sido cualquier cosa.
Remitente, un príncipe de Uganda.
Príncipe de Uganda, efectivamente.
Que te voy a dar una fortuna.
Ese, en el caso de los emails también es verdad. Normalmente, en el caso de los correos electrónicos, sí. Si alguien, digamos, falsea su identidad en el correo te llega, pero llega a spam. Así que si tú en el correo de spam ves que BBVA te ha mandado un correo electrónico, falso.
No lo pases a principal y luego lo hablas.
No pases a principal y luego lo hablas, efectivamente.
Bueno, y otra cosa que me quedé fascinado para mal es que me dijiste, yo dije, los correos electrónicos, los emails, son muy seguros porque tú envías y queda la fecha, queda como... De hecho, en los juicios se tiene muy en cuenta la comunicación escrita. Cuando hables de cosas importantes, nada de teléfono, déjalo que te lo escriban por un email. Porque ahí está...
Y las cabeceras de mail
que era lo más hackeable del mundo.
Efectivamente. Eso sí, si las trampeas, si haces trampas con las cabeceras de los correos, te llegará spam normalmente. Ya. Así que bueno, en ese sentido. Pero sí es verdad que puedes mandar mails falsos y cosas así. Igual llegan.
Pero lo que me dijiste es que puedes falsear la fecha.
Sí.
O sea, puedes hacer que llegue un email a un buzón... Uh-huh. Imagínate, oye, ¿no me has entregado esto? ¿Cómo que no? Si te lo entregué. O sea, eso puede... Igual ha ido spam. Tú puedes hacer incluso... O sea, se puede hacer incluso que llegue desde una dirección el email del presidente.
Tú puedes mandarlo. Tú, efectivamente, puedes mandarlo. Y si los sistemas no están bien configurados, que en algunas organizaciones los tienen mal configurados, efectivamente te puede llegar. O sea, hay organizaciones que, bueno, pues, si están mal configuradas, si tienen mal configurado su servidor de correo, puedes mandar el correo como si fuera el jefe, ¿sabes? Es cosas así. Los últimos años eso ha mejorado.
O sea, tú bastante. Puedes coger, imagínate, el email de Cristiano Ronaldo y enviarle un email con ese email a no sé quién. Y que luego vea la persona que realmente el email de Cristiano Ronaldo te ha escrito.
Llegaría seguramente a spam. Porque...
Pero
bueno, sí. Podrías mandar, efectivamente. Mandar, podrías mandar. Otra cosa es a dónde llega. Igual hasta dicen, este email es tan sospechoso. Los filtros de spam pueden decir, este email es tan horriblemente sospechoso que ni siquiera lo llevo a spam.
Pero tú lo piensas, porque tú te dedicas a ello, pero tú imagínate a alguien, hostia, usted es Ronaldo, pero ¿cómo es el spam? Lo abro yo.
A ver,
¿no? No abras nunca nada del spam.
No, nunca abras tampoco nada de Cristiano Ronaldo, porque seguramente sea mentira. No, pero iba a decir, he puesto un ejemplo muy extremo, pero imagínate que pones el... buscas el email del presidente de Coca-Cola España o de tal banco o del ministro de Cultura de no sé qué y escribes algo a alguien.
Ahí el peligro sería si dentro de esas organizaciones tuvieran el servidor de correo mal configurado.
Claro, claro. O sea, la ahí cosa es que no puede pasar en todos.
Efectivamente. La cosa es tenerlo bien. Si el servidor de correo de... ¿Cuál has dicho?
Yo qué sé, el presidente de Coca-Cola.
Imagínate que el correo corporativo de Coca-Cola está mal configurado y no, el servidor de spam no está funcionando bien, la autentificación está desactivada, etc. En tal caso, sí, efectivamente, podrías mandar un correo electrónico
¿Qué pasada?
Y y igual hasta llegaría a tu correo principal, efectivamente. Pero, es, repito, o sea, las organizaciones, yo estoy seguro que Coca-Cola lo tendrá bien.
Sí. Por eso pagan luego mucho dinero a gente como tú o gente de ese, de tu sector.
Bueno, yo no trabajo en IT, yo trabajo en desarrollo.
Lo sé, pero digo, por eso se paga dinero y hay departamentos.
Ah, efectivamente.
Porque parece, sí, el de los ordenadores, pero es muy importante.
Claro, es...
Más de lo que parece.
Desde luego, sí.
Quizá después de la propia actividad en sí que desarrolla alguien, es lo segundo más importante.
Sí, y en algunos casos... El correo electrónico además tiene poder de evidencia, ¿no? En muchos casos.
Por eso.
Entonces hay que gestionarlo bien.
De no, esta persona me escribió antes de la fecha, entonces
me avisó, tal,
sí. Le debo dar 10 millones por contrato. O sea, imagínate, ¿no?
Sí, o se dio una alerta después de esto, ¿no? Alguien alertó o lo que fuera, pues en los correos, ¿no? Tendría que estar.
¿Y se puede borrar un email que has enviado y no has querido enviar? Eso ya es difícil, ¿no?
Si se puede borrar un email, depende de cómo está configurado el servidor.
Vale. O sea todo partiendo
todo
de la base
de cómo de está configurado.
De un servidor mal configurado.
Mal configurado, efectivamente. Tiene que estar configurado de la forma que esté. O sea, sí. Hoy en día, la mayoría de organizaciones no tienen servidor de correo. Lo que tienen es utilizar un Gmail o utilizar un servicio externalizado, porque puede ser bastante complicado mantener bien un servidor de correo.
Y imagínate un servidor que subcontratas a una empresa seria que tiene casillas de correo, como tenemos nosotros, de nuestros propios dominios. Uh-huh. ¿Eso habría que revisarlo o seguramente esté bien?
Seguramente esté bien, sí.
Porque
sí,
es una empresa que
hace eso.
Hemos comprado un dominio, tenemos unas casillas de correo, yo qué sé. info@tal, no sé qué. De hecho, tenemos de a largo plazo, creo que es. Uh-huh. info@largoplazo.com, ¿puede ser?
Sí, puede ser, sí.
Por eso, en ese caso, no es como que yo por mi cuenta he creado un, ¿no? Un correo...
No, estará bien, seguramente.
Bueno, ¿qué preocupación nos ocasiona toda esta historia, ¿no? ¿Qué debilidad encontramos en el mundo con el tema de los ordenadores y los hackeos?
Mira, el asunto de los correos, por ejemplo, ya que has sacado a relucir, es un caso de digamos, un sistema que ha envejecido mal. Ha crecido mucho. En un comienzo solo era texto y no tenía ninguna autentificación ni demás. En ese comienzo, efectivamente, uno podría trampear de quién ha venido. Pero también los que recibían los correos electrónicos sabían de eso. ¿Vale? Pero luego se ha ido extendiendo y ahora mismo es un cristo bastante grande los correos electrónicos, etc. Sistemas como Telegram y demás funcionan muchísimo mejor. Entonces, es un caso también de que de vez en cuando los sistemas hay que simplificarlos y hacerlos más seguros.
O sea, más simple, más seguro.
Más simple siempre es más seguro, efectivamente.
Bueno, ¿y qué lecciones de todo esto crees que tenemos que aprender o la gente va o el mundo, ¿no?
Primero, para las organizaciones yo diría gestionar bien la cadena de suministro del software. Hay que gestionarlo bien y tenerlo bien controlado. Nunca ir en lo más nuevo, porque muchas veces no ayuda de ir en lo más nuevo. Eso en cuanto a las organizaciones. Formar a la gente. Yo creo que con un poco de formación, la gente y las organizaciones están mucho más seguras. O sea, con muy poco se consigue mucho, ¿vale? Y pedir a los políticos y demás que los sistemas sean seguros lo más simples posibles. Por ejemplo, si no valorar tanto si la administración abre una página web, no valorar tanto que tenga muchas características, sino hace lo que tiene que hacer y lo hace bien.
Y que sea segura.
Si hay algún político que está escuchando, asegurarse de eso. Y también.
Yo creo que lo hemos espantado en el primer segundo podcast, ¿eh? A cualquier político. Oye, pero bueno.
Sí, si vais a pedir una página web, pues que sea simple.
Joder, es que además que, ¿cómo se les hincha el pecho? He gastado 12 millones. Me acuerdo, renovaron la página, no sé qué, cuál era, el gobierno o tal. 12 millones de euros habían gastado en...
En la alerta de seguridad.
La hackearon el mismo día. Porque salió la noticia en plan, hemos hecho esto, sí.
Pala.
Fatal. O sea, es que imagino que también eso será... Dará miedo, ¿no? Entrar a esas webs que llevan años escribiendo cosas encima de otras, petachos, trozos. Y además.
Ahí estás dando. Efectivamente.
Y que
la
no
llaga.
Iba a decir que es algo que no es una tontería, igual. Justo es todos los datos de la seguridad social, de no sé qué.
El asunto de
cosas muy gordas.
Los juzgados.
Sí.
Los juzgados.
El asunto de los petachos que acabas de decir. Eso es un problema de la ingeniería de software desde hace ya un tiempo. Y es que los sistemas van creciendo, petacho a petacho, llega un momento en el que, hostia, esto es insostenible. Se cae por todos lados. Es como si fuera una torre de naipes, ¿no? Sí. Cuanto más grande, más difícil es poner la última carta, ¿no?
Sí. A mí eso me lo contaba mi cuñado también, que me decía que, claro, yo tengo un sistema informático para mi trabajo que se supone que estaba en MS-DOS. Y claro, al final ahora pasó a Windows, a los nuevos sistemas. Estoy hablando del año 92, cuando lo tenía, 93. Y dice, al final, dice, esto es como una casa que tiene unos cimientos, una casa, y ahí ahora hay un edificio de 200 pisos.
Sí.
Es un problema, o sea, no se sujeta. Y eso es un poco,
en ese caso,
lo
pues,
que estáis hablando, ¿no?
Ya que estamos mandando un mensaje a los políticos, pedid... a hacer componentes que puedan ser fácilmente reemplazables y pequeños, el software, para que se pueda ir actualizando como si fuera, yo que sé, una casa con grandes piezas y pudieras cambiar un Legos, digámoslo así, que pudieras quitar y poner distintos Legos fácilmente. Que no vaya creciendo locamente o de repente no pidáis algo tremendo, a intentar que se crezca poco a poco.
Vamos, estoy imaginando que muchas veces... Debe ser difícil, ¿no? Pues lo que dices tú, coger los pilares, pues igual quitar, añadir, pero para eso igual hay que apagar todo, ¿no? El funcionamiento. O en segundo plano se puede ir como haciendo una nueva casa.
A eso que llamas, se le llama refactorización.
¿Y eso qué?
¿Tiene ese palabra?
Es complicado.
Es construir es costoso, una casa nueva. Es costoso.
Pero aun y todo hay que pensar una cosa. Y es que el valor del software no está en el código, está en la cabeza de los desarrolladores, en el conocimiento que han adquirido a la hora de escribirlo. Los que han hecho en MS-DOS el programa que dices, tienen el conocimiento del negocio en la cabeza. Entonces, la siguiente vez que les pidas reescríbelo con tecnologías más nuevas, lo van a hacer mucho mejor. Entonces, es costoso, pero por lo general lo van a hacer mejor.
Bueno, pero como cada 4 años lo hace el sobrino de un político distinto, es broma.
Como cada 4 años se va a cambiar la web por 12 millones, pues oye.
Exacto. Claro, ahí al final no sé. Yo, por ejemplo, a nivel de logos, cambiaron el de correos, le quitaron 2 cosas y costó, creo que la campaña entera, 25 millones de euros. O sea... Bien. Y el logo es
no sé
igual.
Dónde lo gastarían.
El logo es casi igual. Me refiero a la de despilfarro que habrá en muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Como para pedirles coherencia y que hagan bien las cosas.
Igual el objetivo es gastar mucho.
Bueno, ya que estamos pidiendo cosas a los políticos, que el 60% dimita y se vaya al sector privado a buscarse la vida.
¿Y qué harán allí?
Que haya menos políticos.
¿Qué harán allí?
Que hagan menos políticos. Que haya menos...
¿Vais a contratarlos vosotros?
No.
Tiene que ser como las webs. Hay que vaciar.
Hay que vaciar.
Y un poco más
que,
ordenado.
Hay que refactorizar.
Es que estamos a
reducir los códigos. Reducir el código,
los,
¿no?
Y los costes de...
Pues eso, reducir los políticos. Reducir el código.
Exacto.
Menos, bueno, menos código, más fácil, más sencillo.
Totalmente. Mi ley ha quitado un montón de leyes, de normativas, etcétera. Pim, pam, los ha quitado a lo bruto. También, eso también es verdad, ¿eh? O sea, los políticos van añadiendo normativas, tal, no sé qué, una detrás de otra y no hay ningún mecanismo para borrarlos. Van ahí creciendo y creciendo y creciendo.
Y luego te encuentras que en Minnesota hay una ley que se prohíbe pasear un pato los jueves.
Efectivamente. igual no es necesario, igual hay que borrarlo.
Eso ya es absurdo. Yo ya vi algo, y creo que además lo hablaste, y luego un día lo vi en una
¡ostras!
En una pantalla, lo de los vascos, que podían matar vascos, de una ley, ¿no te acuerdas?
En Islandia.
En
Finlandia.
En Finlandia.
¿Dónde era?
Se podían matar...
Yo creo que era en Islandia. Había una ley que a mí no me vendría bien. Menos mal que lo quitaron.
Tampoco.
En plan, ¿qué hace esta ley de hace dos?
Una ley loca del medievo que decía que matar a un vasco estaba bien, ¿no?
Se permitía.
Se permitía.
Y encima estaba hasta premiado casi, ¿no? En plan.
Yo seguro que sí.
Porque estarían, imagino, yendo ahí a pescar y a.
A pescar y vete a saber a qué. También.
Y a dar por saco ahí.
O lo que hicieran.
O sea, estarían hasta aquí, ¿no? Les estarían tocando todo el día la.
Efectivamente.
Dirían, pero esta gente. Claro, estos hay que matarlos.
Estos
que...
vienen aquí a llevarse a todas las ballenas.
A saquear. A saquear.
Hombre, solo hay que pensar que antes de que. Cristóbal Colón fuera a América y todo eso, los vascos, ya, los vizcaínos y vascos ya iban a Terranova a pescar.
A pescar.
Ahí al norte, norte.
Porque matamos a todas las ballenas que están en el País Vasco.
¿Había ballenas aquí?
Había ballenas, sí, sí.
Sí, sí, sí. Eso me recuerda a un chiste vasco. Dice, ¿cómo era? Oye, qué bien cortas árboles, lo haces súper rápido. Sí, sí, he entrenado en el Sáhara. Pero si en el Sáhara no hay árboles, por eso. Pues nada, oye, ha sido un placer esta charla. No sé, seguramente nos hemos quedado con mil cosas en el tintero, pero seguramente podremos tener otra charla porque inteligencia artificial, que si blockchain, pero todo intentando traerlo...
Está habiendo muchísimos cambios, está bastante emocionante la cosa.
Pues sí, será un placer volverte a tener, Arcais, aquí en este podcast a largo plazo, que nos lo pasamos muy bien y traemos siempre cosas interesantes, y hoy creo que ha sido un programa muy potente,
además,
muchísimo contenido.
Para el que se ha quedado hasta el final, vamos a decir que es familia nuestra, porque es mi cuñado, está casado con mi hermana, Arcais, así que mira, eso os habéis ganado por haber aguantado hasta aquí.
Bueno, nada, Arcais, nos vemos en el siguiente.
Un verdadero placer.
Bueno, un placer de verdad, un placer. Muy, 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 muy felices.